One Way or Another. No hay muchas mujeres que hayan conseguido grabar a fuego su nombre en la historia del rock. Ella sí. Es uno de los iconos de que la música y la cultura pop nos han regalado. Una de las figuras más influyentes de los 70. Debbie Harry, vocalista de Blondie. Lourdes Rial, ¿por qué has escogido a su banda para comenzar esta charla?
Bueno, pues por su nombre, Blondie, rubia. Es el color del pelo de Debbie, una mujer espectacular. Y fíjate, cuando fundaron el grupo, lo fundó ella junto con el guitarrista Chris Stein, tuvieron que escoger cómo llamarse y les gustó Blondie. Pues fíjate qué cosa más curiosa. Primero porque empezaba por la letra B y pensaron, anda, si tenemos la B, van a colocar en las tiendas de discos nuestro grupo justo al lado de Beatles, que también empieza por B, y la gente cuando vaya a comprar el disco de los Beatles y vea el nuestro, pues con un poco de suerte, claro, a ver si se lo llevan, ¿no? Pero, ¿de dónde viene Blondie? Pues realmente de cómo solían dirigirse los hombres a Debbie, rubia, rubita. Eso le decían sin conocerla de nada, algo que hoy en día censuramos, un comportamiento que ha sido muy habitual y que se veía como algo normal, algunos lo llamaban piropear, y bueno, que aún continúa, ver pasar a una mujer por la calle y comenzar a gritarle cosas en relación a su cuerpo. Creo que es una historia que le suena demasiado, lamentablemente, a nuestra siguiente invitada, que ha sido juzgada por su físico, por ser rubia y atractiva, y que ha tenido que luchar contra los estereotipos durante toda su carrera.
Rosa Narváez, ganadora de NASA Space Up Challenge. Muy buenas tardes, bienvenida a Graffiti.
Hola, buenas tardes.
Hola, encantada. Rosa.
Hola, igualmente.
Bueno, Ane, ¿me dejas que cambie la música que tenemos de Blondie para traer otro tema que os va a chocar mucho, pero que puede ayudarnos a definir a Rosa Narváez?
Pues claro que sí, sorpréndenos.
Te voy a sorprender. A Rosa Narváez le escuché decir algo en una entrevista que se me quedó grabado. Dijo, yo siempre afirmo que la NASA es súper compatible con que te gusten las Spice Girls. Abajo los estereotipos, Rosa.
Sí, abajo, aunque Blondie también me gusta muchísimo, ¿eh?
Bueno, ¿cuántas veces has tenido que escuchar cosas como, ah, para ser rubia no eres tonta o eres mucho más inteligente de lo que pensaba?
Pues muchas veces, ¿no? Algunas veces no me lo han verbalizado, ¿no? Simplemente, pues, se nota, ¿no? Se nota la manera de tratarte o incluso te recomiendan que te tiñas de rubia, perdón, de morena, y que dejes de ser rubia para que te tomen en serio, que eso me lo han dicho un par de veces.
Caray.
Y es que el problema de los estereotipos, ¿no? El juzgar a alguien por su aspecto físico suele suceder siempre con las mismas personas, que somos nosotras, las mujeres.
Sí, exacto.
Y claro, ya estamos hablando de otra cosa. ¿Cómo hacemos para impedir esto? Porque en el caso de una mujer se tiene en cuenta cómo es, qué cosas le gustan, el aspecto físico que tiene, que sea rubia o no, cómo se viste. Y en el de los hombres, pues no, ¿no? ¿Hasta qué punto consideras tú que sigue siendo esto un freno para las mujeres?
Bueno, yo creo que realmente, como lo que acaba ocurriendo es como que desplaza realmente el core, ¿no?, de la conversación que quieras tener, ¿no? Al final acabamos trasladando nuestras preocupaciones en esforzarnos por cosas que realmente son innecesarias y que, bueno, no es realmente donde nosotros aportamos valor, que estén mirando hasta, no sé, el último centímetro de nuestros tobillos, ¿no? Es realmente absurdo cuando podemos estar hablando de política, de ciencia, de tecnología, de diseño y podemos aportar valor a la sociedad mucho más allá de nuestra estética, que en el caso de los hombres no se mira tanto, como ya lo sabemos.
Mira, los medios de comunicación deberíamos de jugar un papel importante en todo esto como herramienta educativa para la sociedad. Sin embargo, muy a menudo ocurre justo lo contrario. Y ahora que está a punto de constituirse el nuevo gobierno vasco, recuerdo un reportaje terrible que se publicó tras la presentación de las candidaturas, justo antes de las elecciones. Un especial sobre qué ropa escogieron las candidatas ese día. No sobre las personas que se presentaban a las elecciones vascas, porque ni Íñigo Urkullu, ni Carlos Iturgaiz, ni José Ramón Becerra aparecían en este reportaje, solo ellas, Madeline Iriarte, Miren Gorrochategui e Idoia Mendía y sus modelitos. Ejemplo como este, miles, ¿no? No sé si recordáis aquella imagen de los traseros de Leticia Ortiz y Carla Bruni, por ejemplo, ¿no? Cuanto más alto es el cargo que ocupamos, cuanto más relevante el ámbito en el que trabajamos, más vamos a tropezar con esto, Rosa.
Hombre, yo la verdad es que espero que no. Tengo fe y quiero pensar que no, pero algo muy parecido fue lo que me ocurrió a mí en la competición de la NASA. Cuando estábamos ahí programando, justo teníamos una cámara que enfocaba a todo mi equipo. En mi equipo había otra chica y yo. La otra chica, pues, es una chica de pelo corto, que estaba ahí pues como de espaldas, pero la única persona con la que se metieron fue conmigo y específicamente para decir que yo no era capaz de hacer lo que había ido a hacer a esa competición, ¿no? Y es como realmente, primero, me sorprende que la gente tenga tantísimo tiempo y segundo, yo estaba ahí con un equipo de personas que, no sé, que competían exactamente igual que yo y mi estética en ese sentido era completamente irrelevante. Yo creo que conforme vas ascendiendo en posiciones o vas moviéndote en diferentes círculos, como que siempre tienes esa sensación de que tienes que demostrar más. Y a veces esa sensación pesa, ¿no? Pero por otro lado yo digo, bueno, voy a darle un poco la vuelta a la tortilla y decir, pues vale, ¿no? Te vas a enterar, ¿no? O sea, vas a saber por qué estoy aquí, si es que tienes algún tipo de duda. Y bueno, yo espero que el día de mañana este tipo de presiones, ¿no? Y seguridades que al final no tenemos todas, porque es lo que dices, abres la prensa y te encuentras con el pantalón que llevó Carla Bruni, ¿no? No, ese tipo de cosas estén fuera de la ecuación y que destaquemos por lo que somos, ¿no? Mujeres, bueno, personas, ¿no? Que estamos haciendo cosas, ¿no? Para la sociedad, que es lo importante.
La frase exactamente fue, seguro que esa rubia no ha visto una línea de código en su vida, ¿no? Y luego, zasca, acabaste ganando esta competición de la que vamos a hablar ahora. Pero fíjate que qué duro, ¿no? Porque sí, llegaste a dudar de ti misma, a pensar que el mundo, sí, de la ciencia no era para ti, hasta ese punto, sí, ¿no? ¿Cómo llega a trastocar hasta nuestros propios pensamientos y la percepción que tenemos de nosotras y de lo que podemos llegar a conseguir?
Sí, de hecho yo no estudié una carrera de ciencias, yo empecé a programar a los 11, 12 años por mi cuenta. Y realmente no me planteé estudiar una ingeniería y de hecho no lo hice. Hoy trabajo en tecnología, pude presentar más hackathon de la NASA sin problemas, pero yo estudié una carrera de letras y me dediqué a la comunicación, que me fascina y es un mundo del que gracias a eso soy muchísimo más válida en el sector tecnológico a día de hoy de lo que lo podría ser de otra manera. Yo, como digo, ¿no? Todos los caminos llevan a Roma, con pasión, con paciencia y con buena letra llegas al sitio al que quieres llegar, ¿no? Pero
NASA.
A veces que yo me pregunto pero a veces me pregunto, ¿no? ¿Qué hubiera sido si hubiera conocido a alguien, ¿no? Aunque fuera una sola mujer, a una sola persona que me hubiera servido de referente para creer que yo podía ser eso. No tuve a nadie cerca que me hiciera pensar que ese camino existía y precisamente por eso, pues es que no es una cuestión de, uy, quiero hacer esto, pero no me atrevo porque tengo esta inseguridad. No existe, no lo haces y es totalmente invisible ante tus ojos. Es una muralla. Lo hablaba con unas amigas, ¿no? Y es una conversación que surge constantemente. Se habla del techo de cristal cuando llegamos a, yo qué sé, a los 40 años y no somos directivas. No. El techo de cristal empieza a los 10 años cuando realmente no tienes un espejo en el que mirarte. Y ese es el mayor techo, porque si no fuera por mi curiosidad por programar y porque acabé ahí de cualquier otra manera, nunca me hubiera encontrado con el futuro profesional que tengo a día de hoy. Y estoy bastante segura de que hay muchas chicas que les ha ocurrido exactamente lo mismo.
Bueno, tú ahora eres ese referente que antes echabas de menos para muchas niñas que te escuchan boquiabiertas en citas como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que ojalá algún día deje de tener sentido. Y supongo que hay, lo primero que haces es contarles tu historia, ¿no? Porque tela. 200 ciudades a lo largo de todo el mundo, unas 25.000 personas, y hay que resolver uno de los problemas que tiene la NASA. Y ahí estaba Rosa, que, bueno, pues, ¿cómo llega hasta ahí a obtener ese premio Mejor Uso de la Ciencia en esa competición anual de la NASA? Todo comienza con un café en tu trabajo, ¿no?
Sí, bueno, empezó con vi un póster en el que ponía competición de la NASA y al principio me vine muy muy arriba y dije, me presento. Pero vamos, estuve a punto de no ir. De hecho, el día anterior estaba inventándome 20.000 excusas para no ir. Cuando llegué allí, me dio un síndrome de la impostora terrible porque casi todos eran ingenieros, yo no.
Tú, por cierto, ¿a qué te dedicas? Porque el tuyo es un trabajo que tus padres todavía no terminan de poder explicar a quienes conocen. Cuando dice, ¿tu hija qué hace?
Pues, a ver, yo de diseño productos y servicios que todavía no existen. Entonces, por eso es muy difícil de explicar, ¿no? Trabajo a caballo entre el mundo de la programación y del desarrollo y lo que sería más el diseño, pues, de la interfaz, de lo que vemos, ¿no? Entonces, si fuera, pues, yo siempre se lo explico a mis padres, ¿no? Si fuera Facebook, pues, diseñaría cómo se ve Facebook por fuera, pero también pensaría cómo van a comportarse las personas dentro de Facebook y todo lo que sería el corazón, el motor de de Facebook por dentro. Pues soy un poco la que hace y piensa esas dos cosas. A día de hoy estoy diseñando asistentes conversacionales y trabajando mucho en el lenguaje natural y en ese tipo de cosillas. Uh-huh. Pero es complicado porque cada día estoy con un proyecto diferente y cada uno es de su padre y de su madre, y por eso es muy difícil explicar a qué me dedico, porque es un poco marciano y no existe una carrera como tal que lo defina.
Y es que decías que nunca te planteaste hacer esa carrera porque era algo que para ti ni existía, ¿no? Porque parece que si nadie lo ha hecho es porque no se puede, pero mira.
Sí, exactamente, sí, sí.
Y antes mencionabas que tú llegaste a esa competición y has dicho, pues me sentí un síndrome de la impostora. ¿Qué clase de sensación es esa? ¿Por qué te sentías así?
Pues me sentía así primero porque el 90% de las personas eran hombres y yo era de las pocas chicas que estaban allí. Del porcentaje de chicas, era la única chica que no había estudiado una carrera de ciencias. El resto, todas eran pues ingenieras aeronáuticas o físicas, matemáticas o lo que fuera, pero tenían todas una carrera científica. Entonces yo llegué ahí como diciendo, bueno, yo soy muy friki, soy muy geek, me encanta el cacharreo, me encanta la tecnología, pero yo soy una persona creativa, es decir, mi fuerte es la creatividad. Otra cosa es que tenga conocimientos tecnológicos como para poder canalizarla por un lado o por otro. Y realmente estoy totalmente convencida de que fue esa transversalidad y no ser especialista en algo en concreto lo que me ayudó a mí y a mi equipo a poder sacar un proyecto pues que no solo funcionara a nivel tecnológico para la NASA, sino que también involucrara a la sociedad y que se contara bien, ¿no? Que muchas veces en la ciencia es lo que ocurre, que se hacen muchas cosas muy interesantes y muy necesarias, pero no se cuentan y no llegan a la gente. Y eso es importante.
Bueno, eso es lo tuyo. Lo nuestro es ser cotillas, hacer preguntas, querer saberlo todo. Y a mí me gustaría saber cómo es una competición de la NASA. ¿Quién gana ahí? ¿Cómo se gana? 25.000 personas, 200 ciudades a lo largo de todo el mundo. ¿Qué es lo que teníais que hacer? Porque hay que resolver un problema que la NASA tiene realmente, ¿no?
Sí, ellos lo que hacen es que publican los retos. Normalmente suelen ser unos 20 retos. Tú eliges uno. Bueno, tú y tu equipo, ¿no? Yo estaba con un equipo de otras cuatro personas que además trabajamos por primera vez ese fin de semana y tiene solo 36 horas. Entonces, nosotros el reto que seleccionamos era el reto relacionado con el Hubble, con el telescopio que tienen en el espacio. Y el mayor problema que ellos tienen es la densidad de datos que produce ese telescopio, que no utilizan para absolutamente nada. Hasta tal punto que se convierte pues en un bicharraco que está ahí colgado, pero que no tienen la capacidad para sacarle partido. Y nuestra solución pues presentaba una manera de no solo sacarle partido a ese telescopio, sino diseñar pues una experiencia que involucrara a la sociedad para poder sacarle partido. Entonces, como que la mezcla de esas dos cosillas pues les gustó mucho, porque les resolvía ellos el problema, que es qué hacemos con estas imágenes, y por otro lado pues seguían la línea de la sintonía de la NASA de hacer cosas. Para eso pues tuvimos que diseñar un algoritmo, hacer una aplicación y hacer un montón de cosas que, aunque suena todo muy loco en 36 horas, pues dosificamos muy muy bien qué es lo que enseñábamos, para que se entendiera que sabíamos lo que queríamos hacer, pero evidentemente no hicimos el producto completo, porque bueno, si fuera así pues no lo sé, o sea, sería maravilloso, pero la realidad es que este tipo de desarrollos tardan muchísimo más tiempo.
Pues mira, con la rubia que parecía que no había tirado una línea de código en su vida, según dijo aquel, ¿no?, que te estaba mirando. Pues ganadora de ese premio Mejor Uso de la Ciencia en la competición anual de la NASA. Cuando tú eras adolescente, no lo pasaste bien, te costaba encontrar amigos, amigas con las que compartir tu experiencia, pero has demostrado que salvando estereotipos, barreras y sobre todo creyendo en una misma, se puede llegar donde prácticamente se quiera. Así que más que un referente, eres un ejemplo a seguir para todas y para todos, Rosa. Así que felicidades.
Gracias.
Rosa Narváez, ganadora de la NASA Space Up Challenge. Gracias por compartir este ratito con nosotras y lo que decía Lourdes, gracias por ser una referente y esperamos tener noticias tuyas pronto. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias a vosotras, encantada.
Un beso enorme.